Nos adentramos ya en el último espacio de la luna salida a tiempo antes del arroyo para hablar en esta ocasión sobre qué es la menopausia y cómo se controlan sus efectos. La Organización Mundial de la Salud define la calidad de vida de forma siguiente: la percepción por el individuo de su situación en la vida dentro del contexto cultural y de valores en que vive y en relación con sus objetivos, expectativas e intereses. Esta percepción de la calidad de vida es algo evidentemente subjetivo, como puede ser la interpretación o la forma de afrontamiento de la menopausia en el caso de la mujer, que es esa fecha última de la menstruación en su vida, que está influida por factores psicológicos, culturales, hereditarios, sociales, nutricionales y otros, de tal forma que cada mujer experimenta la menopausia de forma bien distinta. La llegada de la menopausia puede presentarse con diferentes síntomas, al igual que también existen tratamientos adaptados a cada persona en cuestión. Generalmente la mujer vive la menopausia como un elemento negativo de pérdida, pero también hay que incidir que tiene otras cuestiones que son positivas, como un mejoramiento en la calidad de las relaciones sexuales. Esta tarde nos acompaña para hablarnos sobre la menopausia la ginecóloga María Sánchez. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida.
Gracias.
Yo quisiera comenzar esta entrevista que nos explicaras qué es el climaterio y la menopausia.
El climaterio en concreto es la época de antes de la menopausia. Nos hemos acostumbrado a decir menopausia, lo que en realidad es posmenopausia, porque menopausia, como muy bien has dicho tú antes, Enrique, es la última regla. Menarquia es la primera regla en la vida de una mujer y menopausia en concreto es la última. De todas formas, se han asimilado los dos términos y se habla de menopausia en lo que sería posmenopausia. Y el climaterio, pues es eso, la sintomatología, las alteraciones que se producen antes de esa última regla en la vida de una mujer.
A mí me gustaría, María, que nos hicieras una breve descripción de ese proceso físico y endocrino que supone la menstruación.
La menstruación normal y regular es la expresión de una producción hormonal también normal y fisiológica en la vida de una mujer. Si una mujer, por ejemplo, le extirpan el útero, no por eso deja de haber tenido producción hormonal. Es importante saber esto porque hay mujeres que piensan que si a lo mejor les extirpan el útero por algún motivo, dejan de ser mujeres. No, eres la misma mujer sin tener regla. La regla es la consecuencia de la producción hormonal y la posibilidad que cada mes, cada ciclo se produce en el cuerpo de la mujer para una posible concepción.
Vamos a dar ya espacio y tiempo a nuestras colaboradoras de esta tarde. Uria Sili, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
Marta Pedrajas, bienvenida.
Buenas tardes.
Cuando queráis, además, estamos entre mujeres esta tarde. No quiere decir que la menopausia no interese a los hombres, sino que en ese caso coincide. María, de un giro de cabeza como poniendo en cuestión que le interese mucho a los hombres este tema. Cuando queráis.
Yo quiero preguntar, sabemos que la terapia hormonal puede ser una forma de solución. Los síntomas de menopausia si solo toma por un corto tiempo, en la menor cantidad posible. ¿Puedes explicarnos qué es la terapia hormonal? ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos?
La menopausia, no voy a decir que sea un invento de nuestro tiempo, pero en el fondo hay involucrados multitud de intereses económicos, de empresas, y tal vez se está haciendo que sea como el embarazo, que estamos consiguiendo que sea como una enfermedad en vez de como una situación fisiológica en la vida reproductiva de una mujer. Parece que sea una enfermedad. La menopausia no es una enfermedad, es que el cuerpo dice, ya me voy a dedicar a otras cosas. Si la vida de una mujer no está centrada en lo que su producción hormonal le reporta, no necesariamente es un cambio tan importante en la vida. Respecto a la terapia hormonal sustitutiva, el cambio hormonal principal y el que produce todas las alteraciones, que es verdad que existen, las más frecuentes son los sofocos y otras alteraciones que a lo mejor son menos medibles, pero que la mujer puede sufrir, y es importante estar al tanto de ellas e incluso explicarle que las cosas que le pasen, que ahora os digo, pueden deberse a estos cambios hormonales, como son el insomnio, cierta labilidad emocional, cierto estado de humor un poquito alterado, irritable. Eso ocurre con cierta frecuencia. Todo esto se produce porque dejan de producirse estrógenos. Y esos estrógenos hacen, desde que haya sequedad general, que puede haber sequedad hasta en la conjuntiva, la sequedad en este caso más importante es la vaginal, porque eso sí que puede dificultar las relaciones sexuales. Aparte sí. de eso también disminuye el deseo porque sexual normalmente. Se deja de producir flujo, o por lo menos disminuye mucho, y se produce esa sequedad. Esa sequedad que tanto para mantener relaciones como no puede ser molesta. Respecto a la osteoporosis, si ya pienso que la menopausia se le está dando una importancia a lo mejor excesiva o haciéndolo parecer una enfermedad, la osteoporosis, que es una de las cosas que se tratan y a las que se está dando más importancia, sí que es más bien un invento. O sea, la osteoporosis, cuando nos hacemos viejos, hombres y mujeres, todos perdemos de todo. Perdemos masa muscular, perdemos masa ósea, perdemos vista, perdemos casi de todo. Pero como cosa también fisiológica de lo que es el proceso de la senectud. Voy a intentar contestarte por fin la pregunta. La terapia hormonal sustitutiva es administrar estrógenos, simplemente. Hay muchas formas, puede ser transdérmicos, pueden ser por vía oral, y normalmente se asocian a progesterona en mujeres que tienen útero para evitar el cáncer de útero. Los beneficios se obtienen solo si este tratamiento será durante bastante tiempo. Es más, si lo tomas, por ejemplo, si se administra durante un año, medio año, a veces es hasta perjudicial, dando un efecto rebote. Y los riesgos, pues la mayoría de estudios que han empezado los han tenido que parar por ciertos riesgos. De todas formas, igual que hay intereses comerciales a favor, pues también hay intereses comerciales en contra. Y uno no sabe muy bien a qué atenerse. Lo importante en todo esto es individualizar siempre cada caso. Tratar el problema en concreto que tenga una mujer.
Yo te quería preguntar por los síntomas psicológicos de la menopausia, desde dos puntos de vista, desde los síntomas psicológicos, consecuencia de los físicos, y los síntomas psicológicos, consecuencia de lo social que se produce alrededor de la menopausia. Todo ese ambiente social que hay de la mujer cuando llega a determinada edad, la menopausia, y que yo creo que crea un clima también negativo seguramente para la mujer.
Es que vivimos en una sociedad en la que hay que ser joven, siempre, porque los hombres maduran y las mujeres nos hacemos viejas. Entonces, sí, hay una problemática, pero yo creo que, como tú muy bien dices, creada, lo de la arruga es bella y lo de todo eso es cada vez más difícil de asimilar. Y todos los síntomas físicos van relacionados con la disminución de estrógenos.
¿Cuántos tipos hay de menopausia? Porque parece ser que solamente hay uno y tal vez haya algunos más. Y en el caso de que sea así, ¿qué características tienen y por qué se efectúan?
Vamos a ver, cuando tú al principio has dicho todos los factores, el psicológico, en lo que a menopausia como tal se refiere, no lo tendría muy en cuenta. Pero sí que es cierto que en lo que es tener menstruaciones, lo que manda, sobre todo lo demás, es la corteza cerebral, que está por encima de cualquier otra cosa. Por ejemplo, las mujeres anoréxicas, con hormonas normales, ellas dan la orden de no tener la regla y se quedan sin reglas. Sin embargo, yo en la menopausia en sí, puede ser que exista cierto efecto psicológico, pero los otros factores influyen mucho más, como el nutricional, más que genético, el familiar. La media en España, por ejemplo, es 47 años más menos 7, o sea que entre 40 años y 54 estamos en lo que es una menopausia normal. No creo que haya muchos tipos. Lo que sí que puede ocurrir es una menopausia precoz, que es la que ocurre antes de los 40 años, y otra cosa parecida, pero que no es exactamente lo mismo, que es un fallo ovárico precoz, que puede ocurrir por diferentes motivos, como medicamentos o pérdida de grandísima de peso, enfermedades.
Sobre la menopausia prematura, pone a la mujer en mayor riesgo en el futuro. También puede ser una fuente de gran aflicción, que muchas mujeres menores de 40 años aún desean tener hijos. ¿Qué pueden aconsejar a estas mujeres?
Pues el tema es difícil, es cierto. Sí. Cada vez llegamos más tarde a la maternidad, porque cuando una quiere haberse medio organizado su vida, normalmente pasa bastante de los 30 años. No en todos los ámbitos ni en todas las facciones de la sociedad. Hay etnias y hay otros países donde a los 15 años tener un hijo es lo normal. Sin embargo, en nuestro país, pues una edad muy normal de tener hijos es 33, 34. Entonces, es muy posible que una mujer llegue a los 40 años con deseos genésicos, con deseos de tener hijos. El tener una menopausia, pues se lo prácticamente impide, excepto recibiendo óvulos de otra mujer. una vez instaurada de verdad una menopausia, es decir, cuando hay, según escuelas, han pasado 6 meses o un año con ausencia total de menstruación, es imposible por sí misma, entre comillas lo imposible, quedarse embarazada por sí misma, con sus propios óvulos.
Y cuando se produce después de la menopausia, incluso cuando han pasado ya muchos años después de la menopausia y una mujer vuelve a tener la regla o sangra, eso ya es un síntoma de otras enfermedades, ¿no?
Pues es un síntoma en el 90% de los casos de atrofia, de lo que hay dentro de la matriz o del útero, que se llama endometrio, pero en un 10% de los casos es un cáncer. O sea, una mujer que después de haber dejado de tener reglas, que se le ha retirado, que decimos muchas veces, vuelve a sangrar, siempre hay que estudiarla, por si acaso.
¿Hay más riesgo de tener cáncer o algún tipo de problema después de la menopausia? ¿O el mismo?
Cambia para algunos tipos de cánceres. Para algunos es beneficioso tener el periodo fértil, es decir, desde la menarquía, primera regla, hasta la menopausia, más amplio, y para otros es mejor tenerlo más acortado. Los que dependen de hormonas, pues es mejor tenerlo más acortado. Todo eso, de todas formas, es un difícil equilibrio, que decir categóricamente algo en medicina basada en la evidencia es muy difícil.
Pero, por ejemplo, cuando se habla de las mujeres mayores de 45 años, se tienen que hacer más revisiones.
Depende de qué queramos revisar. Por ejemplo, el cáncer de mama, aunque cada vez hay más casos en mujeres jóvenes, el mayor factor de riesgo es la edad. El cáncer de ovario lo mismo, aunque haya otros factores. Sin embargo, por ejemplo, el cáncer de cuello de matriz, pues depende de otras cosas, como es de las relaciones sexuales, y se da en mujeres normalmente más jóvenes.
Existen enfermedades más corrientes de la menopausia, que son, y algunas mujeres, la menopausia se presenta sin alteración. ¿Por qué?
Entre otras cosas, por lo que acabamos de decir antes, sí, de todos los factores que hay hoy en día. Antes la menopausia no se hablaba, ahora una sabe cuándo tiene la menopausia su vecina, su amiga, su tía. Y antes era una cosa, pues has dejado de tener la regla, la has dejado de tener. Y ya está.
Y tampoco se hacía un drama, a lo mejor.
No, no se hacía ningún drama. No recuerdo lo otro.
Hay algunas mujeres, la menopausa se presenta sin alteración.
Pues esa suerte que tienen. Dejan poco a poco de producir sus estrógenos y ya está. Y eso demuestra, pues, que no es una enfermedad. Yo siempre comparo así a modo un poco de broma lo de todas las mujeres no quieren tener la menopausia, no es cierto. Es como lo del pelo, la que lo tiene rizado lo quiere tener liso y la que lo tiene liso lo quiere tener rizado. Pues muchas mujeres te dicen, qué ganas tengo de que me llegue la menopausia. Tiene sus ventajas también, no tener que usar ya métodos anticonceptivos, pierdes ese miedo y hay quien lo disfruta mucho. Pero en realidad las relaciones sexuales generalmente es raro que mejoren y el deseo sexual disminuye mucho.
Os recuerdo que el tema que han elegido esta tarde en la sección Desde el Arroyo y los compañeros es ¿qué es la menopausia y cómo se controlan sus efectos? Para tal motivo nos acompaña esta tarde la ginecóloga María Sánchez. Vamos a dar, en este caso concreto, entrada a uno de nuestros compañeros, María, que te quiere formular alguna pregunta. José María Prieto, adelante.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me gustaría que la doctora Sánchez hablara un poquito sobre dos cuestiones que pueden ser muy de utilidad para nuestros oyentes. Una es sobre la soja y sus virtudes para mitigar los efectos de la menopausia. Parece ser que el último estudio científico sobre la utilidad de este producto en los síntomas de la menopausia, se ha revisado que en un estudio clínico sobre 2.000 mujeres no se ha visto ningún efecto significativo de que mitigue ninguno de los síntomas. Y por otro lado, me gustaría que comentara la utilidad del ejercicio físico sobre los procesos orgánicos y psíquicos que acompañan a lo que ha llamado la posmenopausia.
Gracias, José María. Un saludo.
Gracias.
Cierto, lo que acabas de decir. Todo en medicina hablamos de estadísticamente significativo o no. Y no se ha demostrado que sea estadísticamente significativa su eficacia o efectividad o eficiencia, como lo queramos llamar, respecto al placebo, porque en estos estudios se suele dar un placebo a unas mujeres y compuestos de soja a otras. Aún así no hay que quitar su importancia al efecto placebo, que también es importante, y a ciertos componentes que suelen acompañar a estos comprimidos que llevan fitosojas y todo eso, pues son vitaminas o a lo mejor aceites esenciales que pueden ser beneficiosos, aunque sea para el aspecto de la piel, por ejemplo. Respecto al ejercicio físico, importantísimo. Yo siempre doy 3 consejos, por lo menos, a las mujeres, decidan ellas administrarse o no terapia hormonal sustitutiva, que son ejercicio físico aeróbico, que no quiere decir aeróbic, pero sí quiere decir un ejercicio en el que la fuerza de la gravedad sea ejercida. Es decir, la natación, por ejemplo, que es muy buena para muchas cosas, para esto no es ni bueno ni malo. Para que el hueso se mantenga fuerte con su densidad, debe ser un ejercicio aeróbico, desde pasear a buena marcha hasta hacer aeróbic o cualquier otro de este tipo. Consumir productos lácteos desnatados si se tiene el colesterol alto, y tener ilusiones, que es también muy importante. Sí. Lo que sí se observa en una consulta de menopausia es que en mujeres de unos 50 años son mujeres normalmente con unas cargas sociofamiliares tremendas. Tienen hijos en edades difíciles, tienen un marido al que normalmente son ellas las que cuidan, y suelen tener también a una persona mayor que les conlleva una carga tanto psicológica como física muchas veces también.
Y muchas veces también trabajan fuera de casa y
si pueden, ¿no? con lo cual
es un
empleo tremendo.
¿Qué aconsejan las mujeres para poder mantener su salud sana durante la menopausia?
Pues estas tres cosas que te acabo de decir, y luego si ellas lo deciden, terapia hormonal sustitutiva. Hay otros tratamientos, hay tratamientos específicos, por ejemplo, para lo que son los sofocos, las acaloradas, que es uno de los síntomas más frecuentes. Se trata con medicamentos específicos, que no hace falta que sean hormonas. Y también es importante pues el tratamiento del deseo sexual, que va muy relacionado a veces con el estado de ánimo también. Parches de hormonas masculinas para el tratamiento del deseo sexual. Las mujeres tenemos hormonas femeninas y hormonas masculinas también. Entonces lo que produce o eleva el deseo sexual son las hormonas masculinas de las mujeres. Entonces son unos parches con testosterona que harían ese efecto.
Y cuando hablabas también de que es importante que la mujer tenga ilusiones para llevar mejor la menopausia y toda la etapa, ¿cómo crees que se puede ayudar a las mujeres que están en esta etapa para que tengan nuevas ilusiones, nuevas perspectivas, incluso sociales, laborales e incluso con la pareja?
Primero quitarle hierro al asunto, porque no es una enfermedad, es una fase, y ver las partes positivas que tiene. Y luego, pues sí, animarlas en la medida de sus gustos y sus posibilidades, como tú has dicho antes, incluso a cambiar de vida, pero en el buen sentido. Aprovechar, pues eso, ya no se van a quedar embarazadas. La regla a veces al final supone los desarreglos menstruales unos problemas tremendos.
Sí, pero la menopausia en general es un cambio de vida, como el estrés, como ser deprimidas, como hemos hablado antes, porque tienen sentimientos negativos por el temor de ser viejas.
Animarles, pero en su propio estilo, a cada mujer. No quiero verlo como un cambio de vida en la mujer, sino como un cambio hormonal, igual que es la pubertad o la adolescencia o el embarazo. No cambio de vida, ella sigue siendo una mujer y una persona sobre todo, y el hecho de no producir estrógenos para mí no debería
significar nada más que eso, dejar de producir estrógenos y punto.
María, uno de los problemas que puede conllevar la menopausia es la osteoporosis. ¿Cuál es la pérdida de masa ósea después de esa última regla, y cuáles son las personas que tienen más riesgo de ese tipo de trastornos?
La osteoporosis, esto sí que es más bien un invento de las industrias, porque se ha visto que ha coincidido las edades de mujeres con osteoporosis con las posguerras, tanto en Estados Unidos y Europa con las guerras mundiales, como aquí en España con la guerra civil. Mujeres que en su infancia no pudieron alimentarse bien, los huesos se forman hasta los 22 años. Entonces, si en esas edades tú no formas hueso fuerte y sólido, luego lo pierdes. En cualquier caso, tanto hombres como mujeres con la edad van perdiendo hueso. Hay cierto factor familiar en lo que es la osteoporosis, y en concreto en las mujeres. Es verdad que suele acelerarse el proceso de pérdida de masa ósea con la disminución de estrógenos, también muy utilizados algunos compuestos que disminuyen los estrógenos para tratamientos de enfermedades muy comunes, desgraciadamente, hoy en día, como es el cáncer de mama. Las mujeres delgaditas, que tienen poca masa muscular también, y fumadoras, son las que se va a perder más masa ósea.
Hay mujeres que reciben la terapia hormonal, pero yo quiero saber quiénes las mujeres que no deberían recibir terapia hormonal para la menopausia.
Muy buena pregunta. No la deben recibir las que tienen contraindicaciones, es decir, que los posibles efectos secundarios de la terapia hormonal sustitutiva ellas tengan ya riesgo de por sí. Ejemplo, ser muy fumadoras, tener patología cardíaca o vascular, tener varices importantes, tener enfermedades del corazón o del hígado, tener o haber tenido tumoraciones mamarias, sobre todo si son malignas. Si son malignas está totalmente contraindicado, porque muchos de estos tumores tienen receptores para estrógenos y tú no puedes dar esos estrógenos porque harían que creciera el cáncer. Y también que hay que ser constante. Cualquier mujer que no vaya a seguir el tratamiento no es una contraindicación absoluta, pero tampoco se recomienda si no lo va a mantener durante suficiente tiempo.
¿Crees que hay suficiente información en la sociedad sobre la menopausia para las mujeres? ¿Incluso hay exceso de información?
Yo creo que información hay exceso en casi todas las informaciones. Lo que ocurre es que entender las cosas y asimilarlas es ya mucho más difícil. Entonces, hay tantísima información que todos creemos que sabemos
de todo.
En realidad, la mayoría no sabemos en concreto y bien casi de nada. Que lo mismo ocurre con los jóvenes. Información la tienen toda, pero a la hora de preguntarles, de saber o de realmente estar formados en una cosa, pues en estos temas incluso ves que hay un vacío tremendo.
¿Crees que falla la información, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, aunque nos veamos un poquito del tema, ¿crees que la información sexual no es adecuada?
Absolutamente. No es que sea insuficiente, es que ellos no la asimilan. Hay información, toda la que queremos, aluviones de información, pero no formación. Con la menopausia pues ocurre algo parecido. Todos oímos hablar de soja, de leches, de como tú decías antes, de todas esas cosas, pero no sabemos muy bien en lo que puede realmente beneficiar, que muchas veces es muy poco.
Yo quisiera, María, incidir sobre la terapia de reposición. ¿Qué riesgo hay de contraer accidentes cardiovasculares con este tipo de intervenciones? Y me gustaría que hicieras referencia a ese estudio WHI.
Ese es un estudio que se inició, de Women Health Initiative. Además eran todo enfermeras las participantes, para comprobar, era en concreto diseñado para comprobar los riesgos cardiovasculares. Era para 7 años, creo, y lo tuvieron que parar, no sé si al tercero, porque se produjeron más accidentes vasculares o más infartos de los esperados. Entonces tuvieron que parar el estudio. Sin embargo, este estudio, como casi todos, cuando quieren comprobar algo, pues estaba sesgado. Estaba sesgado porque la población, entre otras cosas, era población muy mayor. En los países civilizados nos morimos de cáncer, de accidentes vasculares o de accidentes de tráfico. Entonces, claro, en una población en la que llegaba a haber una media a veces de 60 años, tampoco era tan raro que hubiera muertes por este motivo. Luego también se inició otro estudio de 1 millón de mujeres y otros estudios que han tenido también que pararse porque han aparecido más cánceres de mama. Pero a lo mejor han sido 7 cánceres de mama. Si esperabas 5 y salen 7, debes parar el estudio. Como digo, siempre la mayoría de estos estudios tienen sesgos, por muy bien que se intenten diseñar.
Estamos tratando el tema que es la menopausia y cómo se controlan sus efectos. Tenemos con nosotros a María Sánchez, ginecóloga. María, a mí me gustaría incidir ahora en los mitos que transmiten fundamentalmente las madres a sus hijas en materia de menopausia y cuál es la actitud del padre con relación a esta cuestión.
La verdad es que en todos los patrones de comportamiento y de cómo afrontar las situaciones, tanto en la primera regla, el embarazo, la menopausia, suele haber mucho aprendizaje en el entorno familiar. Y sí que es verdad que si una madre ha vivido una menopausia poco traumática y sin mayores problemas, es mucho más posible que su hija sí lo haga también. Y respecto al padre o al marido de la madre, depende. Lo que muchas veces les preocupa es el tema de las relaciones. Tampoco los maridos o las parejas de una mujer en la menopausia suelen insistir en has dejado de tener la regla, viéndolo como algo negativo. No suelen verlo como algo muy negativo, sino como algo más bien que iba a pasar y ya está. A veces incluso un problema menos.
¿Tienen los hombres también una especie de andropausia que comentábamos?
Sí que tienen. Existe la osteoporosis también en los hombres y existe otras pérdidas de todas las cosas. Por ejemplo, del vello en las piernas, conforme se hacen mayores se les va. Hay dos épocas en la vida en la que los hombres se feminizan, por así decirlo, y las mujeres se masculinizan. Y una es la pubertad, que las chicas suelen tener bigote, a los chicos les salen un poco de pecho, y en la senectud, que la mujer será después de haber tenido la menopausia, pues también hay un poco una virilización femenina. Al disminuir las hormonas masculinas también en el hombre, pues hay una disminución. La diferencia importante en todo esto es que el hombre más o menos va a seguir teniendo su producción hormonal, que es la misma y no cambia. Sin embargo, la mujer, al dejar drásticamente o no drásticamente, pero al dejar de tener estrógenos, sí que hay cambios más visibles y más palpables por ella misma.
¿Y cuando comentas lo de drásticamente?
Por ejemplo, puede haber una menopausia quirúrgica, cuando a una mujer, por la enfermedad que sea, le tienen que quitar útero y ovarios, tú le debes avisar que va a tener una menopausia traumática, que decimos, porque de un día para otro puede empezar con sintomatología. Y luego, pues hay muchas formas de llegar a la menopausia. Por ejemplo, hay mujeres en las que, de tener unas reglas muy irregulares y sangrosas, de repente empiezan a regularizarse las reglas. Esto es lo más raro y lo ideal, pero hasta que dejan de tenerlas, pero lo más normal es tener unas reglas muy abundantes, muy regulares, muy molestas y a veces que asustan. Eso es lo más normal, que se vuelva un poco loca la regla.
¿Qué deben hacer las mujeres de manejar su menopausia?
Hoy en día, ya que hay unidades de menopausia especializadas, aprovecharlo. Desdramatizarlo, pero aprovechar las unidades de menopausia donde el especialista subespecializado en eso podrá ayudarle lo mejor posible. Y esto, como cualquier otra cosa, al final deberá ser una cosa multidisciplinar, en la que haya pues un médico de familia, un ginecólogo, un senólogo, que con el tiempo será también una especialidad, un psicólogo. Esto sería lo ideal. Aparte de la menopausia hay muchas más patologías, pero simplemente porque al cumplir años es más frecuente tener cualquier enfermedad, la mayoría de las enfermedades.
Yo quisiera decidir, María, sobre otro tipo de terapia que no sean de reposición. ¿Qué medicamentos son estos? ¿Su grado de eficacia? Y en definitiva, ¿qué riesgos tienen para la salud de la mujer?
Una cosa que nunca se le debería olvidar a un ginecólogo es el tratamiento local de la sequedad vaginal, que no tiene ningún efecto secundario prácticamente y que hace que la vida sea mucho más confortable, con relaciones o sin ellas. Hay otros tratamientos, como es la tibolona, que es una especie de estrógeno, por así decirlo, sí. Tiene cierto efecto estrogénico, sin tener que se sepa los efectos secundarios de los estrógenos propiamente dichos, y que aumentan bastante, y en muchas mujeres, nunca en todas, el ánimo, el deseo sexual, y disminuyen también algo los sofocos. Y luego hay preparados en concreto para los sofocos, que no me sé los nombres ahora, ni tampoco quiero decir nombres comerciales, pero sí que los hay aparte, preparados solo para la sintomatología de sofocos, que es la más llamativa. Y además es la que es patente a lo mejor a los ojos de los demás, porque que tengas la regla o no, no lo sabe nadie,
pero
que tengas que ir con el abanico todo el día, eso se nota. Y más en invierno.
Para ser un poco prácticos, y prescindiéramos de los medicamentos químicos, sean sintéticos o naturales, ¿nos recomendaras, porque prácticamente ya nos quedan muy pocos minutos, remedios que puede poner en práctica la mujer que tiene el climaterio, la menopausia, para que los desarrolle en su casa en función de los síntomas más habituales que tienen las mujeres?
Respecto a los sofocos, como medio natural, ya digo que lo único es el destaparse, que la mayoría de los maridos se quejan mucho de eso, de que cogen resfriados, y lo del abanico. Lo de la vagina, insisto, porque esto sí me parece importante y muchas veces se nos pasa. El ejercicio físico, como caminar a buen pasito, aprender cosas nuevas, pero eso como cosa general, yo lo diría para hombres, para mujeres, para cualquiera, seguir aprendiendo, y a cualquier edad. Y consumir productos lácteos por el calcio. El calcio de los medicamentos se absorbe, pero el calcio del queso, y de los quesos fuertes en concreto, es el que mejor se absorbe. Y llevar una alimentación lo más adecuada posible. Ya que tenemos la suerte aquí del aceite de oliva y de las legumbres y de la alimentación, la dieta mediterránea, pues aprovecharla. Porque eso también influye en lo que es el equilibrio, la homeostasis, o sea, el equilibrio del cuerpo, con menopausia o sin ella, pero en este caso, pues más todavía.
Incidiendo en el aspecto psicológico, ¿hay aquí en Valencia alguna agrupación, asociación, grupo de ayuda para apoyar a estas mujeres menopáusicas a sobrellevar esta etapa de una forma saludable y enriquecedora?
Así como tal, no lo sé.
¿Podemos lanzar la idea?
Eso sí,
lo que son muchos grupos de mujeres que con nuevas aficiones, con a lo mejor tienen más tiempo y buscan nuevas aficiones, nuevos estudios o cosas culturales, y eso también es bueno, animar a que se apunten
culturales
a todo ese
y
tipo
creativas
de actividades
y de todo. o incluso cosas que no han podido hacer en toda su vida,
claro,
y que a veces no haya relacionado con el hecho de la menopausia en sí, sino por la edad, que ya, pueden empezar
a hacer. Que a lo mejor los hijos ya son mayores, tienen más tiempo libre
y ellas
pueden dedicarse a hacer otras actividades.
Incidiendo en los síntomas, para controlar de alguna forma ese descanso agitado, esos sueños que no son placenteros o relajantes, al igual que la incontinencia urinaria, ¿puede haber algún tipo de intervención que pueda hacer la mujer sin recurrir a esos medicamentos?
Respecto al insomnio, sin recurrir a los medicamentos, pues los consejos esos que siempre se dicen de levántate, tómate algo que te siente bien, haz un poco de actividad y cada día intenta dormir un poquito más. Yo personalmente pienso que, aunque sea un medio químico, una pastilla cuando haga falta no está de más. Continencia urinaria también es un problema muy frecuente. Es verdad que con la pérdida de estrógenos, y tampoco solo por eso, sino por al cumplir años, hay una laxitud de todo lo que es el periné, los tejidos perineales, sobre todo en mujeres que han tenido hijos, pero no solo en ellas, y en estas mujeres se puede producir incontinencia o desprendimiento de lo que es la vejiga o del útero. Sí que se pueden hacer cosas como son ejercicios. Los ejercicios consisten en apretar, como si tú quisieras retener la orina, y como si quisieras retener las heces, los gases. Entonces es hacer eso 4 o 5 veces al día durante varias veces. Ese simple ejercicio va muy bien y además fortalece un poquito las nalgas. Sí.
¿Podríamos recomendar, María, algún tipo de bibliografía, documental, película sobre el tema este que nos ocupa?
En internet
hay un libro muy bonito, que no sé ahora muy bien el título, escrito por una médico, no sé si es ginecóloga o no, que habla de todo lo que es las funciones hormonales y cómo se relacionan con la psique y con el comportamiento. Incluso ella lo relaciona hasta con enfermedades y todo eso. Creo que el título es algo así como El cuerpo de la mujer.
Prácticamente estamos ya en el límite de nuestro tiempo. ¿Quieres añadir alguna cosa más, María?
Yo, como ginecóloga, no puedo dejar de decirlo: revisiones periódicas y no olvidarse nunca de revisar sus mamas, lo que he dicho de tener ilusiones, etcétera, y acudir, si pueden y tienen accesibilidad, a una unidad de menopausia.
Gracias, María Sánchez, ginecóloga, por tu participación en La Luna Sale a Tiempo, informándonos sobre qué es la menopausia y cómo se controlan sus efectos. También a nuestras colaboradoras de esta tarde, la sonriente Marta Pedracas.
Buenas tardes.
La cabizbaja y consultora de información, Uria Seili.
Gracias, Enrique.